RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González. Bienvenidos todos y todas a su programa Gente Saludable, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la conducción de María Beatriz Moreno. Igualmente, la dirección técnica del ingeniero Orlando González. Estamos generando desde el Centro de Medios del SEAD José Acevedo y Gómez, de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca y Tolima, desde Colombia para el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema trascendental, pero antes quiero compartir con ustedes una noticia que nos llenó de emoción a todos los colombianos, y es que la ex rehén de la guerrilla colombiana de las FARC, la franco-colombiana Ingrid Betancourt, liberada en julio pasado tras más de 6 años de cautiverio, ha expresado una inmensa emoción porque ha sido galardonada con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Ella dice muy humildemente: sé que no merezco semejante distinción, pero la recibo con mucho respeto y con mucha humildad. También ella dice que en este maravilloso suceso fue un presagio para quien sí la merece, mi amada patria Colombia, sedienta de concordia y paz. Pues como vemos, esta también puede ser relacionado con el tema que vamos a tratar hoy, que es la filosofía de vida. Tal vez la filosofía de vida de esta mujer fue haber mantenido su humildad, su gallardía durante 6 años de secuestro, haber tenido un espíritu imbatido frente a la adversidad, frente a esa situación tan terrible como puede ser no solamente la pérdida de la libertad, sino la pérdida de la dignidad humana. Por ello podemos decir que la filosofía de vida es como un camino, es como una senda, una ruta que cada persona individual, de sus creencias, de sus conocimientos, de su profesión, coge ciertas normas o pautas de conducta que las convierte en una filosofía de vida. Por ello podemos ver, por ejemplo, la filosofía de vida de los budistas, por ejemplo, la filosofía de vida de las personas que deciden convertirse al vegetarianismo como una forma de tener una salud corporal y una salud mental apropiada, debido a que pues ciertos alimentos podrían perjudicar nuestro sistema. Entonces este es pues el aspecto que queremos tratar el día de hoy con ustedes, y para ello tengo un invitado muy especial. Es el filósofo, el profesor Jorge Tejedor, quien va a compartir con nosotros también su punto de vista sobre este tópico. Bienvenidos. En Gente Saludable, mente abierta. Bueno, amigos, en nuestra sección de Mente Abierta tenemos al invitado, el profesor Jorge Tejedor, quien va a compartir con nosotros con más precisión qué es la filosofía de vida. Profesor Tejedor, bienvenido a nuestro programa Gente Saludable, y en principio, ¿cómo podríamos definir qué es la filosofía de vida? Y pues si algunos filósofos han hecho algún énfasis sobre esta temática.
Bien, en general la filosofía hay que tratarla como un pensamiento y un conocimiento radicalmente desde los últimos principios de la razón. Por tanto, tiene que vérselas con todo lo que es la vida, el mundo, la sociedad, lo trascendente, lo divino y desde luego que uno mismo, el hombre. Entonces, digamos que la filosofía y todas las demás ciencias están precisamente para el servicio de la vida y especialmente en esa consecución de una vida de calidad, de las mejores condiciones, donde haya más libertad, haya más desarrollo a escala humana. Y entonces la filosofía para la vida y de la vida y desde la vida y más aún con la vida, porque gracias a que tenemos vida es que podemos tener esa perspectiva de un mayor desarrollo en este sentido. De tal manera que es esa capacidad al fin y al cabo del hombre, y como lo acaba usted de decir de la noticia de ese premio reciente de Ingrid Betancourt acerca del premio Miguel Ángel Asturias, ahí se observa un nuevo concepto también que nos viene desde la psicología, pero que esto ya había sido tratado en la filosofía, especialmente de San Agustín, y es ese término de la resiliencia, como la capacidad de aguante, de enfrentar y de superar, y de transformar y aprovechar al máximo esos principios para salir de una situación dada hacia unos estadios mejores de condición de vida. Entonces, esto nos muestra de cómo una persona, y más aún todo un pueblo, también lo puede lograr, de hacer ese salto cualitativo a través de un pensamiento, de que su mente siga en ese proceso de introspección, en ese diálogo interno, de conocerse a sí mismo y también confrontar su realidad exterior. De tal manera que toda la vida será un juego entre la parte interna del ser humano a través de la reflexión filosófica y su mundo exterior. Pero quizá nosotros en el mundo contemporáneo estamos más ensimismados, asombrados por las cosas externas, materiales, y poco pensamos, examinamos en nuestro interior.
Bueno, profesor, muchos podrían pensar, ¿quiénes han tratado? Veo yo acá, José Ortega y Gasset fue uno de los filósofos más influyentes sobre esta temática. Él decía, se encuentra unida la palabra circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Meditaciones de El Quijote en 1914. Aquí habla de que la vida humana, Ortega Gasset dice, la vida humana es la realidad radical, es decir, aquella en la que aparece y surge toda otra realidad, incluyendo cualquier sistema filosófico real o posible. Para cada ser humano, la vida toma una forma concreta. Denomina también razón vital a un nuevo tipo de razón, en rigor al más antiguo y primario, y el racionalismo, al modo de pensar que se apoya en su nuevo concepto de razón. La razón es vital, es una razón que se va realizando constantemente en la vida, en la cual es inherente. Analizando un poco esto, yo y mi circunstancia, podemos decir que este filósofo es uno de los que dice que la vida no es la que me debe llevar a mí, sino yo ser la conductora de mi, digamos, de mi propia vida, y que depende de mis acciones, pues eso tendrán las respectivas consecuencias. Entonces, ¿cómo podríamos concatenar esta maravillosa teoría con adecuarla a la vida actual, a lo que estamos viviendo en estos momentos?
Exacto, este filósofo José Ortega y Gasset, español, que nos propuso el vitalismo desde la razón, nos dice también más aún que toda la vida es lucha, es una lucha permanente entre uno mismo, consigo mismo, enfrentándose y a la vez también con la realidad exterior. Ahí se observa cómo precisamente la razón debe estar mediando en un permanente diálogo de introspección y de extrospección, que nos dicen los psicólogos, de buscar también hacia afuera las circunstancias. Pues yo creo que uno sí ocupa un lugar en el espacio. Necesariamente el entorno es determinante para la realización del proyecto de vida personal. Y esto se trata de un juego permanente, porque estamos partiendo de cosas en concreto, de seres definidos en circunstancias determinadas, hacia una aspiración de un deber ser, que nosotros lo podemos lograr gracias a nuestra mente, si es positiva, de esperanza, de unos valores ideales, pues posiblemente se logrará. Entonces, esto es un juego permanente entre las circunstancias, el contexto social en que nos tocó vivir aquí y ahora, más esas aspiraciones de buscar un nuevo horizonte de posibilidades para la realización personal.
Bueno, profesor, vamos a una breve pausa institucional para continuar con este interesante tema.
Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Tecnopedagogía, solo aquí por RV. Escucha Tecnopedagogía todos los jueves a las 11:30 horas, Colombia. Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance.
Escucha la música, las historias y las costumbres de los llanos orientales colombianos. Todos los viernes 3 de la tarde en Embrujo Llanero y déjate llevar por el encanto de una región.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves 4 de la tarde por la RV.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando, llorando arrepentido.
Bueno, Jorge, pero posiblemente esta filosofía de la vida no es un término novedoso de estos tiempos. Supongo que en la antigüedad también algunos filósofos o algunos pensadores tocaron estos temas. Usted de pronto podría decirnos, a modo de guía, cuáles son los pensadores más importantes que de pronto influyeron en esta filosofía de vida.
Desde luego, en los inicios del pensamiento filosófico y del conocimiento en general, se observaba que ellos eran muy prácticos. Por ejemplo, Epicuro ya decía que los argumentos de la filosofía son vacuos si no mitigan ningún sufrimiento humano. Sócrates nos está invitando permanentemente a que dejemos de tanto analizar los objetos que compramos, por ejemplo, sino más bien buscarse en sí mismo, examinar la propia vida y como decía su famosa frase, conócete a ti mismo. Pues ahí están todas las verdades de nosotros, somos un microcosmos frente a este universo donde podríamos encontrar todas nuestras verdades, esa iluminación intuitiva también para tener una contemplación mejor del universo. Entonces uno observa que en los inicios de nuestra civilización griega, especialmente, que fue la que nos proporcionó, nos metió en el cuento de la razón y especialmente de la filosofía y las demás ciencias, ellos fueron muy prácticos. Pues, por ejemplo, las matemáticas se utilizaban también para hacer mediciones en concreto de las inundaciones del río Nilo. Pues asimismo la filosofía era para saber vivir inicialmente, y de ahí el término etimológico de filosofía es amigo de del conocimiento, amigo de la sabiduría. Es una persona que no tiene el conocimiento, no tiene la verdad, no es dogmático, no es radical, sino más bien está en la búsqueda permanente de el conocimiento, de la verdad. Y de tal manera que esto, pues a los inicios uno observa cómo fue algo muy práctico, mientras hoy en día precisamente la filosofía ha sido muy de la academia, de una racionalidad que se ha puesto al servicio también del nuevo paradigma de lo científico, donde entonces utilizamos un lenguaje abstracto, oscuro, y asimismo nos hemos complicado muchas veces y muy poco lo relacionamos con nuestra vida diaria, con los problemas de la vida cotidiana, donde debía estar un lenguaje precisamente conceptual y unas categorías contundentes acerca de referirse uno a la realidad tal como es, a través de un lenguaje filosófico adecuado y unos imaginarios desde luego adecuados. Y desde luego que esto es que nosotros también tenemos una gran cantidad de cosmovisiones, filosofías, pero a través de esa argumentación es que debemos estar refinando, llegando a acuerdos de cuál es la filosofía adecuada para nuestro tiempo, cuál es nuestro concepto acerca del hombre, de qué tipo de sociedad es que queremos, y así ir generando mediante la argumentación, mediante el diálogo, unos acuerdos fundamentales y en lo fundamental para llegar a estos, a crear unos escenarios apropiados. Y asimismo entonces la filosofía la veríamos que es muy práctica, así como en las ciencias, cada ciencia tiene su filosofía, filosofía de las matemáticas, la filosofía de la política, la filosofía del lenguaje, etcétera.
Bueno, Jorge, de verdad que esto es bien interesante. Pues podemos decir que la filosofía es uno de los intentos del ser humano de comprender su realidad, ¿no? Lo que le rodea y también a sí mismo. La filosofía no solamente plantea todo lo que tiene que ver con la argumentación y con la crítica, sino también sobre temas que podrían ser para nosotros bastante, digamos, desconocidos en cierta manera, porque la filosofía maneja también el mundo de lo intangible, ¿no? O sea, maneja la vida, la muerte, el ser humano, los sentimientos, el bien y el mal, que son como conceptos que de repente a uno le enseñan desde pequeño, pero que uno no entiende como la trascendencia del por qué debo, por ejemplo, seguir el bien y no el mal, ¿cierto? Y aquí entramos a una posición bien complicada de la filosofía, que es la forma crítica. Hoy en día podemos ver que digamos que las masas, por decirlo de alguna manera, mediadas de pronto por los diversos medios de comunicación que tanto nos están abogando hoy en día, tanto a nivel de internet como a nivel de prensa, de radio y de televisión, pues le da a uno la impresión de que es el medio el que está manejando a la gente y el que le está acomodando como la forma de pensar. No quiero decir que el papel de los medios no sea importante, obviamente que es muy importante, si no yo no estaría aquí sentada, pero me refiero en el sentido de que los medios de comunicación tendríamos una responsabilidad muy importante frente a lo que es mostrar la realidad, porque muchas veces vemos que los periodistas pues necesitamos lógicamente mostrar las noticias o hacer alguna crítica o alguna referencia sobre un hecho, un suceso, y nosotros no nos damos cuenta, nos decimos que debemos ser objetivos, pero en realidad de todas maneras es imposible ser totalmente, digamos, objetivos. La filosofía entonces, Jorge, nos enseña a un mejor pensar.
Desde luego, es primero porque la filosofía tiene que vérselas con una totalidad, es una visión integral y vista desde los últimos principios, es decir, va atrás de lo fundamental, lo radical. Y por otra parte también nos da esa actitud de ser críticos, conscientes y argumentativamente frente a las realidades, frente a un estado de cosas. De tal manera que ese pensar es el que hoy más que nunca necesitamos. Nosotros no podemos seguir siendo lo que quiera que los demás hagan de uno. Lo que en este caso es los medios, la tecnocracia, la tecnología, de diferentes formas que nos están condicionando notablemente al ser humano. Necesitamos es nosotros más bien que esto esté al servicio de nosotros para nuestro desarrollo. Pero entonces esto lo que implica es que necesitamos hoy más que nunca un saber filosófico y un diálogo permanente a nivel dialéctico de observar críticamente estas realidades para así precisamente crear un mundo que es posible, hacia un mundo ideal o un mundo en el que nosotros pongamos de acuerdo y que sea favorable al ser humano en su calidad de vida y digna.
Jorge, entonces podemos decir, o sea, ¿por qué la filosofía? O sea, ustedes de pronto sería interesante que a nivel educativo la filosofía no se impartiera desde los grados décimo y undécimo, sino desde la primaria. Sería muy bueno para los niños empezar a entender, digamos, como los conceptos o que maneja esta ciencia, la filosofía.
Desde luego, el saber filosófico no es exclusivamente para ya los últimos grados del bachillerato. Desde hace unos 20 años hay una propuesta en España que se ha desarrollado y ya ha llegado a Colombia, que es la filosofía para niños, por ejemplo, y hay colegios especializados en ese sentido. Y aquí en Bogotá he escuchado por ahí de ciertos eventos donde hay encuentros de jóvenes discutiendo filosóficamente acerca de las problemáticas de la vida cotidiana. De tal manera que sí, el desarrollo del pensamiento debe ser desde temprana edad, y más aún cuando dicen que prácticamente los psicólogos de Viena dicen que el pensamiento del niño se manifiesta, se explora al máximo es en los primeros 5 años. Entonces, con mayor razón, allí está la mayor inversión de que haya un buen maestro, los mejores maestros, y que los estimule a ese pensar tempranamente.
Bueno, Jorge, con respecto a la educación, ¿por qué la gente que uno tiene la percepción, o bueno, no uno, sino muchas personas, que la gente que estudia filosofía son gente como extraña, como que no es de este planeta, y de repente son personas que de pronto son hasta especiales en el sentido de que son muy inteligentes, o porque la filosofía se ha visto, digamos, como relacionada con la gente sabia, ¿no? Si miramos los filósofos antiguos, pues eran realmente, no eran gente del común propiamente. Además, si repasamos un poquito los conceptos, son los conceptos como muy, ¿cómo le digo? Como muy abstractos y muy difíciles de digamos, de explicar. Entonces, ¿cómo podríamos volver la filosofía, digamos, un área que fuera, digamos, útil para todas las personas en todas las carreras o inclusive en la vida misma?
Sí, generalmente las personas en estos tiempos creen que la filosofía es demasiado abstracta e inútil, que como que no es carente de vida, cuando es todo lo contrario. Es la que fundamenta y le da sentido a la vida. Y gracias a que también desarrolla esa actitud crítica para mejorar, para rebelarse frente a las circunstancias dadas cuando no le favorecen. Y entonces esto es lo que hay que volver otra vez, ese conocimiento filosófico que conquiste otra vez el espacio público. Es toda una cultura, y desde luego que la educación, más que nadie, debe estar precisamente divulgando y aprendiendo esos principios para el pensar filosófico. Sí, necesitamos cambiar ese tipo de hombre de hoy, de deshumanizado, desilusionado, del hombre posmoderno, porque hay mucho que hacer todavía frente a la racionalidad. Aquí en Colombia, más aún cuando no hemos adoptado todavía la modernidad. Hasta ahora le estamos apostando a través de la Constitución Política de Colombia, por ejemplo, que es un proyecto de modernidad. Nuestros procesos educativos a nivel de básico y a nivel superior, también es una apuesta a la racionalidad moderna, a la modernidad. Es una cultura que está por conseguirse, de tal manera que aquí en Colombia está todo por hacerse a nivel filosófico. Yo creo que es cuestión de que el filósofo también cumpla ese papel de mediar dentro de esta sociedad para poner al menos ser el mediador, moderador de las diferentes disciplinas para dialogar con todos, porque esa es la otra actitud, que el filósofo es uno de los que puede dialogar con el matemático, el economista, el sociólogo, el antropólogo, el político, etcétera, para precisamente llegar a concertar. Esa es una de las ventajas que podría tener también el papel de un filósofo frente a esta interdisciplinaridad que hoy en día hay en nuestros medios universitarios.
Bueno, Jorge, de verdad que es muy interesante esta temática y nos daría pues para largo, pero entonces ahora vamos a un pequeño, a los tips para una vida mejor, ya para centrarnos un poquito sobre cómo volver esto práctico, ¿no? O sea, no remitirnos a digamos como a las teorías, sino ya como ir a la práctica. En Gente Saludable, tips para vivir mejor. La filosofía es la tierra de nadie, que se encuentra entre la teología y la ciencia, y que está expuesta a ataques de ambas partes. Como la teología consiste en especulaciones sobre temas a los que los conocimientos exactos no han podido llegar, como la ciencia apela más a la razón humana que a una autoridad, sea esta de tradición o de revelación. Historia de la filosofía occidental, Bertrand Russell. Bueno, Jorge, ya para despedirnos, vamos a hacer como una conclusión de cómo la gente puede tomar a la filosofía como un método de vida. Entonces, ¿cuáles serían como sus recomendaciones?
Si bien para filosofar no es necesario recurrir a ningún profesional, porque tenemos una condición humana ya de por sí, esa capacidad de pensar. Eso es filosofar. De tal manera que a propósito de este pensamiento de Bertrand Russell, obsérvese cómo la filosofía está antecediendo a cada una de estas ciencias. Pues existe la filosofía de la ciencia y de toda y cada una de las demás ciencias también, y a la vez también es filosofía de la teología, pues porque su objeto de estudio es integrador. Prácticamente son las tres grandes dimensiones, como son el hombre, mundo y Dios, de tal manera que por estar con ese objeto tan integrador, tan amplio, pues tiene que vérselas con todo y prácticamente debe de alguna manera responder a todo eso. Pero desde luego el conocimiento es revolucionario día a día, es amplio, de tal manera que uno le toca especializarse de alguna forma. Y por tanto, la invitación pues es especialmente, como ya hemos tocado estos aspectos religiosos, es desde Sócrates prácticamente, de hacer una introspección, de buscarse en el interior sus propias verdades, ya no tanto dejarse alienar por las cosas externas, pues son importantes también, pero al fin y al cabo la felicidad y la verdad, la justicia, el bien, todo eso se encuentra en uno mismo. Entonces la invitación es a mantener más bien un diálogo en este sentido de ese viaje hacia el interior de uno mismo.
Bueno, Jorge, ¿cómo podríamos concatenar esto con la moral? Porque muchas veces para lo que a mí puede ser bueno, para usted puede ser una acción mala. Entonces, ¿ahí cómo se vería la verdad? ¿La filosofía devela la verdad de las cosas?
En este caso, ya no es tanto de la verdad, sino de lo que es bien, el bien, lo justo. Pues la ética también estuvo mucho tiempo dependiendo de la filosofía, era una de las ciencias de la filosofía. Pues ahora se está apartando y es autónoma prácticamente, está rehaciéndose, está reconstruyéndose. Pero de todas maneras la filosofía sí tiene que vérselas con esos valores ideales intangibles que mueven de alguna manera el mundo, como son el amor, lo divino, lo santo, el bien, la justicia, la paz. Son ideales que el hombre aspira, así no tengamos hoy las realidades en concreto en nuestra sociedad.
Bueno, amigos, pues la conclusión es que la filosofía no es una ciencia rara que la podemos aplicar en nuestra vida diaria siempre y cuando tengamos una ética y un recto actuar y tengamos una conexión con nuestro propio interior. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Gente Saludable. Les habló María Beatriz Moreno con la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara y con la conducción del ingeniero Orlando González. Hasta pronto. Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.